Amén. Querido Señor, gracias que podemos estar aquí. Gracias que tú has convocado esta conferencia. Por eso queremos detenernos. Queremos detenernos para fijar nuestros ojos en ti. Que en todas estas horas que estemos aquí no haya nada que nos distraiga, ni internamente ni externamente. Señor, oramos para que tú nos puedas dar algo que nunca antes hayamos visto. Señor, sálvanos de nuestros conceptos. Sálvanos de creer que por escuchar unos términos sabemos, pero aún no hemos experimentado. Concédenos no solo conocer, sino también experimentar. En estas pocas horas, Señor, seas tú el centro, seas tú la circunferencia, seas tú el enfoque, seas tú el primero, seas tú todas las cosas. Por eso no olvidamos a tu enemigo. Oramos que los restrinjas durante este tiempo. Aún este lugar sea santificado para que tú tengas una audiencia en la cual tú puedas liberar tu carga para este fin de semana. Ábrenos las Escrituras. Haz como los que iban contigo a Emaús. Ábrenos las Escrituras. Queremos que este fin de semana nuestro corazón arda en nosotros por la revelación que veamos de tu preciosa persona, de lo que tú eres, Señor. Amén. Es bueno estar aquí este fin de semana. Por ello debemos prestar toda la atención al Señor, porque Él es el enfoque y va a ser el enfoque de esta conferencia. Como ven en sus libros de bosquejos, el tema general de esta conferencia es conocer y experimentar al Cristo todo inclusivo y extenso. Más adelante se desarrollará en detalles este título, pero quisiera comenzar en la introducción por mencionarles que este bosquejo y estos mensajes fueron liberados durante la Conferencia de Acción de Gracias el pasado noviembre y diciembre en la ciudad de Houston, Texas. Y que estos mensajes no son simplemente unos mensajes aislados, o que ya escuchamos unos y ahora vamos a escuchar otros. Este mensaje forma parte de una serie de mensajes que han estado siendo liberados en el recobro del Señor desde el año 2018. En la Conferencia Internacional de Habla China del 2018, el tema general fue que la meta del recobro del Señor es producir un solo y nuevo hombre. Producir un solo y nuevo hombre es la meta del recobro del Señor. Luego, en la conferencia del Día de la Recordación de ese año, el tema general fue la guerra espiritual de la Iglesia como nuevo hombre. Y finalmente, en noviembre del 2018, el tema general fue la realidad del cuerpo de Cristo en la Conferencia de Acción de Gracias del 2018. El 2019 comenzó con la Conferencia Internacional de Habla China, donde el tema era vivir en la realidad del cuerpo de Cristo al guardar los principios propios del cuerpo. Cuando hablamos del nuevo hombre y hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de dos aspectos de una misma cosa, de una misma persona: el cuerpo y el nuevo hombre. Luego, en la conferencia del Día de la Recordación del 2019, el tema fue la experiencia de Cristo. Luego, en el entrenamiento para hermanos responsables que se llevó a cabo en Bangalore, India. El título fue El Nuevo Hombre, el cual es uno solo, cumple el propósito que Dios tuvo al crear al hombre. Y finalmente, en la Conferencia de Acción de Gracias del 2019, tenemos cómo experimentar al Cristo todo inclusivo y extenso. Si se dan cuenta, por 2 años el Señor ha estado liberando a su recobro una serie de mensajes que nos centran en cuál es la carga del Señor para este tiempo. La carga del Señor para este tiempo es edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo, que no es otra cosa que el nuevo hombre. Cuando la iglesia como cuerpo de Cristo está edificada y el nuevo hombre se ha manifestado, quiere decir que la novia está preparada y el Señor regresa. Es el contexto y trasfondo de esta serie de mensajes. Así que lo que vamos a hablar en este fin de semana en cuanto a conocer y experimentar al Cristo todo inclusivo y extenso es con miras a la manifestación del nuevo hombre. De hecho, el mensaje que se va a compartir mañana en la segunda sección tiene por título Conocer y experimentar al Cristo todo inclusivo y extenso como nuestra vida y como el elemento constitutivo del nuevo hombre. Queridos santos, estamos aquí por el nuevo hombre. Así que todo el enfoque de los mensajes tiene como meta esta producción. Por lo tanto, para ello, nosotros tenemos que considerar cuál es nuestra perspectiva acerca de Cristo. Todos tenemos que contestarnos, inclusive, una pregunta que Pablo le hizo al Señor el día que se encontró con él, camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? La vida cristiana y la fe cristiana gira en torno a contestarnos esa pregunta. ¿Quién es el Señor para mí? ¿Quién es este? Anoche hablábamos con los hermanos que cuando se llevó a cabo el concilio de Nicea en el año 325, el asunto que produjo esa situación entre las iglesias, que Constantino tuvo que llamar a cabo ese concilio, fue dilucidar quién era esta persona que vivió en la tierra, que tuvo un vivir humano, murió y resucitó. ¿Quién era? ¿Era un hombre o era Dios? Y esa fue la primera gran disputa. ¿Quién fue esta persona? Unos decían que era hombre. Otros decían, no, era Dios. Pero ¿saben cuál fue la conclusión? Que era Dios y era hombre. 100% Dios y 100% hombre. Así que en este fin de semana, mientras consideramos esto, necesitamos hacernos esta pregunta: Señor, ¿quién eres para mí? Y no solo quién eres para mí, sino cuál ha sido y está siendo mi experiencia contigo. Dios escogió a Pablo, y en Hechos 22:14, cuando él está testificando a una turba que lo había apresado en cuanto a su testimonio, él en Hechos 22:14 dice que Dios envió a Ananías a los 3 días que él había tenido la experiencia con el Señor. Y una de las cosas que le dijo a Ananías es: Dios te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad. Para que conozcas su voluntad. Y en el primer mensaje de esta conferencia vamos a considerar, y ahí viene el título del mensaje, la voluntad de Dios con respecto al Cristo todo inclusivo y extenso. Le tomó una serie de muchas revelaciones y muchas experiencias a Pablo para llegar a conocer y a experimentar la voluntad de Dios, que está relacionado con conocer y experimentar a este Cristo. Y para ello a veces el Señor necesita arreglar un entorno especial. Y el Señor arregló un entorno especial para Pablo. Él estuvo 2 años preso en Cesarea y luego tuvo un viaje largo a Jerusalén en cadenas. Pero gracias a ese entorno difícil, por lo cual nunca debemos quejarnos de un entorno difícil en que estemos. Tal vez usted está en un entorno difícil y aún le fue muy difícil venir a la conferencia. Pero cuando estamos en un entorno difícil, el Señor puede hacer algo, revelarnos a este Cristo. Y en medio de ese entorno difícil de encarcelamiento, el Señor le dio muchas revelaciones a Pablo, al punto que él pudo escribir 3 epístolas maravillosas concerniente a esta persona maravillosa. Y fueron Efesios, Filipenses y Colosenses. Ya él había escrito Gálatas, y junto con Gálatas, estas 4 cartas se conocen como el corazón de la revelación divina. Pero estas 3, Efesios, Filipenses y Colosenses, fueron escritas mientras Pablo estaba en la cárcel. Es en la cárcel en Filipenses que Pablo dice: yo sé que por vuestras oraciones y el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo, esto, ¿qué era esto? El encarcelamiento iba a resultar en una salvación. ¿Qué salvación iba a ser esta? Oh, para mí el vivir es Cristo. Así que toda experiencia que tengamos, por negativa sea, aparentemente, es con miras a que nosotros podamos tener una revelación y una experiencia más profunda de Cristo. Así que de ahí surge el tema general de esta conferencia, enfocándose en la carta a los Colosenses. En el estudio Vida de Colosenses, en la introducción, cuando el hermano Lee dio este mensaje del estudio Vida, él usó una expresión muy sorprendente. ¿Por qué? Bueno, porque la carta a los Colosenses solamente tiene 4 capítulos. Es muy corta. Anoche se consideraba con algunos hermanos que esa carta usted la puede leer sin apresurarse en 20 minutos. Pero la revelación que hay ahí de Cristo se requiere toda la eternidad para poder experimentarla. Es más, me voy a atrever a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estaban allí leyeron anoche o esta mañana la carta a los Colosenses? Oh, estoy muy animado. ¿Qué les pareció esa carta? Así que para el resto de ustedes, también les voy a animar que tan pronto termine la reunión de hoy, durante la noche o mañana, se lean la carta de Colosenses completa. Y la experiencia dice que no dura más de 20 minutos. Y si usted lee un poco más lento como yo, quizás 21 minutos. Pero le aseguro que su apreciación de la carta a los Colosenses va a ser diferente, y su apreciación acerca de la persona de Cristo va a ser diferente. El título dice: conocer y experimentar al Cristo todo inclusivo y extenso. La expresión todo inclusivo es muy familiar para nosotros. De hecho, la primera conferencia que dio el hermano Lee en Estados Unidos, de ahí salió un libro que se llama El Cristo Todo Inclusivo. Pero ¿qué de esa experiencia extenso? Durante el fin de esta semana, no solo vamos a ver que Cristo es todo inclusivo, sino que es extenso. Amén. Y aún veremos en unos minutos que el universo entero fue creado para ilustrarnos lo vasto que es Cristo. Amén. Y veremos en Efesios 3:18 que las medidas de Cristo son más grandes que las medidas del universo. Anoche compartía el hermano Albert que los científicos todavía dicen que el universo se está extendiendo. Se está extendiendo. Algunos dicen que se va a detener la extensión, pero lleva millones de años extendiéndose. ¿Sabe usted por qué? Porque este Cristo es más extenso que el universo. Y ese universo está ahí para mostrarnos la voluntad de Dios. ¿Por qué también necesitamos conocer a este Cristo? Porque nuestra experiencia de Cristo va a estar limitada por el conocimiento que tengamos de Cristo. A mayor conocimiento de Cristo, más experiencia. Más experiencia de Cristo. Así que no debemos permitir este fin de semana que nuestra experiencia sea limitada, sino debemos orar: Señor, yo quiero conocerte más. Al punto que mi vida no sea la misma de antes. Que mi vida no sea la misma de antes. Porque a mayor conocimiento, más experiencia. Hasta el punto que este Cristo llegue a ser nuestra constitución y llegue a ser de lo que estamos hechos, hasta alcanzar el aspecto que todo lo de nuestra vida natural sea reemplazada o reemplazado por este Cristo. Este Cristo que es todo inclusivo y todo extenso. Para darle un resumen del primer mensaje, quisiera que se dirigieran a sus afirmaciones que están en el libro de los bosquejos, que dicen afirmaciones claves para la conferencia del Día de Acción de Gracias. La primera nos encapsula el primer mensaje. Así que si usted no se lleva del primer mensaje, no se lleva nada más que esta afirmación, es suficiente. Se las voy a leer y ustedes siguen con sus ojos la lectura. La voluntad de Dios para nosotros. El título del mensaje está relacionado con la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios para nosotros con respecto al Cristo todo inclusivo y extenso es que conozcamos a Cristo, experimentemos a Cristo, disfrutemos a Cristo, seamos saturados de Cristo y que Cristo llegue a ser nuestra vida y nuestra persona. Cuando el Señor tenga un grupo de gente, Él sabe solo el número, que Cristo llegue a ser su vida y su persona, eso es la edificación del cuerpo de Cristo y la manifestación del nuevo hombre. Porque el cuerpo de Cristo está relacionado con la vida y el nuevo hombre está relacionado con la persona. Todo cuerpo tiene una vida y todo cuerpo tiene una persona. Y esa vida y esa persona están mezcladas. Porque cuando la vida se va de su cuerpo, su persona se va de su cuerpo. Su persona se va de su cuerpo. Así que, queridos hermanos, creo que debo animarlos a que mantengamos una atmósfera de oración. Porque aquí vamos a estar menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Pero si nosotros logramos entrar en este Cristo maravilloso, en menos de 24 horas, Él puede hacer tanto en nosotros. Porque Él es todo inclusivo y extenso. Y para Él el tiempo no es nada. Y en el tiempo Él puede hacer tanto en cuanto a mostrarnos todo lo que es, todo lo que es. Así que resumo la introducción en dos puntos. El primer punto y aspecto de la carga de la conferencia es que los velos de nuestros ojos y de nuestro entendimiento sean levantados para ver a un Cristo que nunca hemos visto antes. Oh, queridos santos, aún mientras hablo aquí estas palabras, estoy orando, quiero verte a ti, Cristo, como nunca antes te he visto. Quiero verte así este fin de semana. Porque eso no solo cambiará nuestra vida cristiana, sino nuestra vida humana. Porque fuimos creados para esto. El bosquejo nos dará unos detalles. Fuimos creados para esto. Y el segundo aspecto de esta conferencia y de estos mensajes es descubrir cuál es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, muchas veces nosotros las enfocamos en buscar cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a mi matrimonio? ¿Con quién me debo casar? Los varones y las hermanas siempre, aun cuando vienen a las conferencias y son solteros, están investigando cuál será, Señor. ¿Cuál de estos será la voluntad para mí? No vamos a hablar de esas voluntades. Es cierto que el Señor tiene a alguien arreglado para nosotros, pero eso no es la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad para mí. Pero aquí vamos a considerar la voluntad de Dios para Él. ¿Cuál es la voluntad de Él? ¿Qué Él es lo que quiere? Así que no se preocupe por el automóvil, no se preocupe por las deudas, no se preocupe por nada más, y enfoquemos nuestros ojos en la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál esta es esta voluntad de Dios? Para ello tenemos que ir a la Escritura. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice: tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que Él tiene una voluntad, y por causa de esa voluntad todas las cosas fueron creadas. El universo fue creado por completo por esa voluntad que Él tenía. ¿Cuál es la voluntad? Esa voluntad de Dios. Bueno, esa voluntad de Dios sale de un beneplácito que Él tenía, de un deseo que Él tenía. Él en la eternidad pasada tuvo un deseo que se convirtió en su voluntad. Se convirtió en lo que Él quería hacer. Y esa voluntad que quería Él hacer llevó a que hubiese un determinado consejo en la eternidad pasada, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron tal clase de reunión con respecto a la voluntad de Dios. Y de ese consejo salió cómo se iba a llevar a cabo esa voluntad. Y eso lo llamamos la economía de Dios, que es el arreglo. Pero todavía usted me está preguntando, ¿cuál es la voluntad? Ese determinado consejo decidió que de los tres, el Hijo iba a tener la preeminencia. Y desde ahí en adelante, todo se enfoca en el segundo de la Trinidad. Aún en el día del bautismo, cuando le están bautizando, dice que descendió el Espíritu Santo y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quiere esto decir que lo único que complace al Padre es el Hijo? Y aquí empezamos a ver cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es Cristo. Luego se llevó el Señor a los discípulos un día a un monte y se transfiguró ante ellos y se quitó por unos instantes la vestidura humana, de humanidad, y hizo así y mostró su gloria, su cuerpo en gloria. Y estaban allí Moisés y Elías. Y Pedro, Juan y Jacobo quedaron sorprendidos. Y a Pedro se le ocurre algo. Oh, esto está tan bueno aquí que vamos a hacer tres cabañas o tres enramadas. Uno para Moisés, que representa la ley, y otro para Elías, que representa a los profetas. y otro para ti, Jesús. Cuando Pedro dijo eso, una nube los cubrió. Y cuando la nube se va, se oye una voz del cielo. Al ver que Moisés no estaba, ni Elías tampoco, y dice, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Qué quiere decir? Estaba mostrando ahí que Cristo, que los profetas no son el centro, Moisés y la ley no es el centro, el Hijo es el centro. El Hijo es la voluntad de Dios. Lo único que satisface a Dios es el Hijo. Y por eso todas las cosas fueron creadas para el Hijo. Para que en todo el Hijo tenga la preeminencia y Él lo llene todo, todo. Efesios capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Efesios 1, 9. Su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La voluntad. Pero inmediatamente, en el versículo 10, Pablo dice: de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Hermanos, si no lo sabíamos, hoy conocemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es Cristo. La voluntad de Dios es que Cristo lo llene todo. Y entonces, en el versículo 11, en el 9 y 10, habla de lo que se había propuesto. Y en el versículo 11 dice, de Efesios 1, en él, asimismo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Así que para eso nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados para Cristo. Fuimos creados para Él. El deseo de Dios era tener una entidad corporativa para su Hijo Jesucristo, la cual por un lado fuese aquella entidad que los representase en vida y autoridad, pero también fuera su ¿qué? Fuese su counterpart, complemento, que fuera su complemento, que fuera su complemento. Pero el complemento era para Él, no para nosotros. Todo es para Cristo, queridos hermanos. Todavía no hemos entrado al bosquejo, pero quiero infundir esta carga este fin de semana de que nosotros necesitamos conocer y experimentar a este Cristo todo inclusivo y extenso para quien fueron creadas todas las cosas. Para quien fueron creadas todas las cosas. Así que con esta introducción vamos a leer todos juntos el punto romano número 1. ¿Cuál es su propósito? Ahí ya leímos el capítulo 4, versículo 11, pero ahora les voy a leer el capítulo 3, versículos 9 y 11. Dice que a Pablo se le dio la gracia de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y en el 9 dice, y de alumbrar a todos. ¿Cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas? A fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay aquí dos cosas que sobresalen. O tres, la economía de Dios, el arreglo de Dios para llevar a cabo su propósito, su voluntad, que es Cristo, y la iglesia, que es la que da a conocer este misterio que estaba escondido en Dios por edades. Así que hemos escuchado la siguiente expresión: Cristo es el misterio de Dios y la iglesia es el misterio de Cristo, y Cristo y la iglesia es el gran misterio. Y esto está relacionado con cumplir la voluntad de Dios. Queridos hermanos, fuimos creados para cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Cristo tenga la preeminencia en todo, en todo. La letra A dice, la voluntad de Dios es el deseo de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que Dios quiere hacer. Y Dios, una vez más, en el versículo 10 de Efesios 1, quiere reunir todas las cosas en Cristo. Las que están en los cielos, pero las que están en la tierra. Él quiere reunir mi matrimonio en Cristo. Él quiere reunir mi familia en Cristo. Cristo sea el lugar donde se reúnen todas las cosas y todas las cosas estén encabezadas por Él. ¿Sabe cuál es el problema del universo? ¿Sabe cuál es el problema en la tierra hoy día? ¿Sabe cuál es el problema en Puerto Rico? El problema en Puerto Rico no tiene que ver con lo que usted está pensando. El problema en Puerto Rico es que las cosas no están reunidas bajo una cabeza. El problema en Estados Unidos, el problema en Rusia, el problema en Europa es que las cosas no están reunidas bajo una cabeza para la cual todas esas cosas fueron creadas. Letra B dice, el beneplácito de Dios corresponde a la voluntad de Dios. Su beneplácito está corporificado en su voluntad. La voluntad de Dios es la firme decisión que Él tomó para cumplir su propósito. No piensen que esto es un juego de palabras. Cada una de estas palabras tiene un significado muy profundo relacionado con la voluntad de Dios. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad por medio de su revelación en Cristo. Es decir, por medio de la encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Letra E, Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, que es que Cristo sea el primero y el todo. La voluntad de Dios es su intención y su consejo es su consideración acerca de cómo cumplir su voluntad. Y eso resulta en su economía, en su arreglo administrativo para llevar a cabo el que Cristo sea el centro y finalmente, como veremos en unos minutos, para que Cristo llegue a ser el todo en todos. El todo en todos. Estoy leyendo rápidamente estos puntos porque la carga del mensaje es el punto Romano 3, donde tomaré quizás la mayor parte del tiempo. Colosenses es un libro sobre la gran y eterna voluntad de Dios. Punto Romano 2. Punto Romano 2 dice, Colosenses es un libro sobre la gran y eterna voluntad de Dios. Entonces, ese libro es tan significativo que en la introducción del estudio Vida, el hermano Lee menciona que el libro de Colosenses tiene una posición que ningún otro libro tiene en la Biblia. Y es el libro donde se presenta la revelación más amplia, vasta, profunda, elevada y completa de Cristo. No hay otro libro en la Biblia, con todo y que son 4 capítulos, no hay un libro en la Biblia que nos presente a este Cristo todo inclusivo y tan extenso como Colosenses. Y él invitó a la audiencia en esa ocasión a que cuando leyesen el libro de Colosenses, al lado lleven una paginita mostrando cuántas veces Cristo aparece como centro en cada versículo, en los versículos de esa carta, donde el enfoque es Cristo. Claro, por ello, y quiero leerles este versículo que ha sido muy nuevo para mí, por ello es que Pablo En Gálatas 1:9 dice lo siguiente: también nosotros, y está hablando de quiénes son nosotros, es Timoteo, que escribe juntamente con él la carta, y Epáfras, que le había traído reportes acerca de Colosas. Dice Colosenses 1:9: también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. No dice simplemente que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, del pleno conocimiento de su voluntad, porque este Cristo es todo inclusivo y todo extenso. Seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espirituales. Eso es al comienzo de la carta. Pablo ora por los colosenses. Pero en el capítulo 4, versículo 12, al final de la carta, escuche lo que dice Pablo: os saluda Epáfras, que estaba con ellos allí, el cual es uno de vosotros. O sea que Epáfras era de Colosas. Pablo no, nunca había ido a Colosas. Pablo no fundó la iglesia en Colosas. Pero a través de Epáfras escuchó de ellos. Y al principio ora para que ellos tengan el pleno conocimiento. Pero mire lo que hace Epáfras al final. Os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, esclavo de Cristo Jesús, siempre combatiendo por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. Pablo habla del pleno conocimiento de la voluntad de Dios, y Epáfras ora ¿para qué? Para que ellos estén perfectos y plenamente seguros en toda la voluntad, no en parte de la voluntad, en toda la voluntad de Dios. Queridos hermanos, creo que debemos hacer como Pablo, y las iglesias en Puerto Rico deben hacer como Pablo y como Epáfras. Debemos todos orar para tener el pleno conocimiento de la voluntad, y que estemos y se hayamos hallados firmes, perfectos y plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. Cuando la Biblia habla de toda la voluntad de Dios, es todo lo que Cristo es. Debemos preguntarnos: ¿conocemos todo lo que Cristo es? Y si lo conocemos, ¿hemos experimentado todo lo que Cristo es? En unos instantes les voy a leer unos versículos de la Biblia en Colosenses y nos daremos cuenta que hemos conocido muy poco y también hemos experimentado muy poco de este Cristo todo inclusivo y todo extenso. Pero tengo una palabra de ánimo para todos. Si estamos escuchando esta palabra, es que hay esperanza para nosotros. Para poder conocer y experimentar. Y el Señor nos está dando esta oportunidad todavía, porque el Señor no ha regresado todavía. Así que hay oportunidad, hay tiempo todavía para conocer y experimentar al Cristo todo inclusivo y extenso. Letra A dice: la voluntad de Dios mencionada en este libro no es su voluntad en cuanto a asuntos de menor importancia. Más bien es la voluntad eterna de Dios, la gran voluntad de Dios. Colosenses revela lo que es la voluntad de Dios según el deseo e intención en todo el universo, en la creación, en la redención, en la era actual, en la era venidera y en la eternidad. Aún por la eternidad, Él seguirá siendo el centro. Porque aún en la eternidad dice que el trono es de Dios y del Cordero. Del trono. Así que, claro, todos sabemos que el Cordero y Dios son uno mismo. Pero este Cristo siempre seguirá teniendo la preeminencia. Porque del trono de Dios sale el río de agua de vida, que es Cristo como el Espíritu, fluyendo. Y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida. Así que por toda la eternidad vamos a estar comiendo y bebiendo de Cristo. No piense que eso termina con la glorificación. Muchos de nosotros pensamos, oh, con la glorificación ya yo no necesitaré más de Cristo. No, no. Porque aún dice que Él enjugará toda lágrima. Toda lágrima la va a enjugar Él. Hermanos queridos, en todo Él tiene que tener la preeminencia. Le traigo otra ilustración. A veces algunos de los santos preguntan o piden, hermanos, por favor, ¿podrían ustedes orar por mí? ¿Van a orar por mí? Contésteme, por favor. Van a orar por mí. A la semana vengo y les pregunto, hermano, ¿oraron por mí? Ay, perdón, hermano, se nos olvidó. Oh, y decimos, nadie se preocupa por mí. Nadie ora por mí. Queridos, Hebreos 7:25 dice que Él vive para interceder por nosotros. En este instante hay alguien intercediendo por usted. Es el Cristo todo inclusivo y extenso. Todo inclusivo, extenso. Así que nunca diga que nadie ora por usted. Nunca diga que nadie ora por usted. Letra C. Necesitamos ser llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Ya leímos en Colosenses 1:9. La voluntad de Dios en Colosenses 1:9 se refiere a esa voluntad con respecto a su propósito eterno, es decir, con respecto a su economía tocando a Cristo, que Cristo tenga una expresión corporativa con su vida naturaleza y su persona y que sea su complemento por toda la eternidad, pero es para Cristo, para que Él sea satisfecho. Esta es la voluntad de Dios. Número dos, tener el pleno conocimiento de la voluntad de Dios es tener la revelación del plan de Dios a fin de que podamos saber lo que Dios planea hacer en el universo. Por ello necesitamos orar, Señor, necesito más espíritu de sabiduría y de revelación para ver lo que tú quieres hacer en el universo. Él quiere someter todas las cosas bajo esta persona maravillosa. Letra A, el plan de Dios consiste en hacer que Cristo sea el todo en la economía divina. La revelación del plan de Dios abre el camino para que experimentemos más a Cristo. Mientras más veamos, más experimentaremos. Dios llevó a Abraham a un lugar y le dijo, mira toda esa tierra. Toda esa tierra que vieres será tuya. Todos sabemos que esa tierra es la tierra de Canaán, que tipifica al Cristo todo inclusivo. Por lo tanto, necesitamos orar al Señor, yo quiero ver más de ti. Quiero verte más, porque mientras más yo vea, más yo poseo. Abre mis ojos. ¿Recuerdan que Pablo quedó ciego? Quedó ciego, pero aunque él estaba ciego físicamente, estaba teniendo revelaciones de esta persona maravillosa. El número tres, conocer y experimentar al Cristo todo inclusivo y extenso, requiere toda sabiduría y entendimiento. Y aquí nos define esto, la sabiduría y entendimiento espirituales son propios del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. La sabiduría se halla en nuestro espíritu. ¿Y qué es la sabiduría? La percepción en nuestro espíritu de algo de Cristo. La percepción en nuestro espíritu. Pero no solo eso es suficiente. La sabiduría se halla en nuestro espíritu para que nosotros percibamos la voluntad eterna de Dios. Pero el entendimiento espiritual se halla en nuestra mente, que ha sido renovada por el Espíritu para que entendamos e interpretemos lo que percibimos en nuestro espíritu. ¿Qué es esto? Tengo un tiempo con el Señor, estoy disfrutándole y percibo que necesito estar más cerca del Señor. Porque hay cosas que no he visto todavía. Al tener esta percepción espiritual, necesitamos que nuestra mente sea renovada para que podamos entender cómo puedo yo entonces tener una experiencia más íntima con el Señor. espontáneamente en nuestra mente viene una expresión: debo orar más. Queridos hermanos y hermanas, esa experiencia de toda persona que se aleja del Señor, uno le pregunta, ¿cómo? O aún si ha tenido una caída o un pecado, pero ¿cómo estaba tu vida de oración? ¿Cómo estaba tu vida de oración? ¿Cómo estaba tu búsqueda del Señor en la palabra? Hasta ahora no he encontrado nadie que me diga, oh, yo oraba, me necesitaba, oraba y estaba en la palabra del Señor. Y por eso me descarrié. Por eso me dejé de reunir en la iglesia. Por eso tenía problemas con los hermanos, porque yo oraba y yo buscaba al Señor en la mañana. Y yo dedicaba tiempo para entrar en la palabra. Y por eso me pasaba peleando con los hermanos. No. No. Necesitamos tener tal clase de experiencia, queridos hermanos, la sabiduría y entendimiento espirituales. ¿Están animados por la conferencia?
Amén.
Oh, porque los veo un poco callados. Andar como es digno del Señor es el resultado de tener el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Tal andar es uno en el cual vivimos a Cristo. Y ahí está Filipenses 1:19, donde habla del abundante suministro, pero también habla de que para mí el vivir es Cristo. Necesitamos estar firmes y perfectos y plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y ahora entramos a la carga del mensaje, que también podemos llevarla a cabo leyendo los puntos del bosquejo, pero aquí sí quiero leer algunos versículos para impresionarles acerca de este Cristo tan maravilloso. ¿Qué tal si todos leen el número 3 romano? Lo experimentemos y lo vivamos a Él. Necesitamos la experiencia de vivir a Cristo. Necesitamos tal clase de experiencia. Letra A. La voluntad de Dios está en Cristo. Se concentra en Cristo y es para Cristo. Cristo lo es todo en la voluntad de Dios. Ahora quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 22, y me van a permitir leerles estos versículos. Si tan solo leyésemos estos versículos y dijéramos, terminó el mensaje, estos versículos nos muestran algunos aspectos de este Cristo todo inclusivo y extenso. Y si logramos entrar en la carga que el apóstol Pablo tiene aquí, el primer mensaje habrá cumplido su propósito. Filipenses 1:12. Dando gracias al Padre que nos hizo participar de la porción de los santos en luz. ¿Quién es la porción de los santos en luz? Cristo es la porción. 1:12. Colosenses, sí, Colosenses 1:12. Si este himno se le puso música aquí, y se le puso música aquí en Puerto Rico. ¿Qué es esta porción? Pablo utiliza la palabra porción, que es la misma palabra que se usa cuando se distribuye la tierra a los judíos, a los israelitas cuando entraron. Era una parcela. Puerto Rico todos sabemos lo que es una parcela. Pues Josué distribuyó parcelas a las tribus de Israel. Esa es la palabra que Pablo está usando aquí. Cristo es la porción. Cristo es la porción. Número 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de ¿quién? Del Hijo de su amor. El reino es del Hijo. Es el reino de su amor. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Este Hijo de su amor, 15, Él es la imagen del Dios invisible. Y ahora presten atención a todas las veces que aparece Él en mayúscula refiriéndose a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué es el ser el primogénito de toda creación? Bueno, Él es el primogénito de la vieja creación y es el primogénito de la nueva creación. No es el primogénito de la vieja creación porque fuera creado primero, porque Él es Dios, Él no fue creado. Pero Él se hizo hombre. Y como hombre es el primogénito de toda la creación. Esa palabra primogénito en el griego significa el primero y el único. Porque a Dios lo que le interesa es el primero y el único. Por eso cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, las familias tenían muchos hijos. Pero ¿a quién se llevó el ángel de la muerte? Al primogénito. Porque para Dios, ese primogénito representaba toda la familia y todos los hijos de Egipto. Cristo es el primogénito de toda creación. Esa palabra primogénito significa que no solo es el primero, sino que después de él no hay nadie más. Después de él no hay nadie más. Él es el primero y el único. Qué bueno es leer la Biblia, ¿verdad? Seguimos. Porque en Él, fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos, las que hay en las tierras, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él, todos para Él. Y vamos al 17. Por mucho tiempo yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Cómo es posible eso de la gravedad que sostiene todas las cosas? Los científicos dicen que hay una fuerza que sostiene todas las cosas en el universo y los planetas no están chocando. ¿Por qué la luna no choca con la tierra? El versículo 17 dice, y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se conservan unidas. Él es el imán del universo, que mantiene todas las cosas unidas. ¿Saben por qué a veces no hay mucha unidad en algunos matrimonios? Porque Cristo no es el imán. Porque Él no tiene la preeminencia. Seguimos con el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. Una vez alguien nos dijo, oh, ¿cómo va a ser el primogénito? Él resucitó el día el domingo, pero Lázaro resucitó antes. En el Antiguo Testamento resucitaron muchos, pero todos esos se murieron otra vez. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el único que ha resucitado y sigue vivo. ¿Para qué? Para que en todo Él tenga la preeminencia. Por cuanto agradó a toda la plenitud, y es de la Deidad, habitar, ¿dónde? En Él. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Y vosotros también, aunque eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por vuestras malas obras, ahora en Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Aleluya por el Él. Amén. Aleluya por él. Letra B. El Cristo, que Cristo sea el primogénito tanto en la creación original como en la nueva creación, significa que Él es tanto todo inclusivo como extenso. El Cristo extenso es el Cristo que es más vasto que el universo y que lo es todo para nosotros. En Hechos 3:18 nos habla de la anchura, la longitud, altura y la profundidad de este Cristo. Así que este Cristo no es solo todo inclusivo, que lo incluye todo, es que lo llena todo también. Inclusivo lo incluye todo, pero extenso es que Él lo llena todo con miras al cumplimiento de la economía del Señor. Número dos, Cristo el Salvador y Señor en quien creemos es ilimitado y inagotable. Puesto que Él no tiene limitación alguna, la revelación acerca de Él también debe ser sin limitación. Por eso tenemos la eternidad. ¿Sabe por qué tenemos la eternidad? Porque solo hace falta la eternidad para poder experimentar todo este Cristo maravilloso. Letra C, el Cristo que se revela en Colosenses es aquel que es todo inclusivo, extenso y preeminente, la centralidad y la universalidad, el centro y la circunferencia de la economía de Dios. Colosenses revela al Cristo todo inclusivo, aquel que es Dios, hombre y la realidad de todas las cosas positivas en el universo. En el universo. En el mensaje de mañana, en la mañana, veremos cómo Él es la realidad de todas las cosas positivas, no de las negativas, de las positivas en el universo. Número dos, en la economía de Dios, Cristo lo es todo. Dios desea a Cristo y solo a Cristo. El Cristo maravilloso, preeminente y todo lo inclusivo, quien es el todo y en todos. Él es el todo y en todos. Y en Colosenses, capítulo 3, versículo 10, Pablo dice lo siguiente: y vestidos el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, una vez más el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo, porque es todo inclusivo y en todos, porque hace falta mucha gente para todo lo que Cristo es y todo lo extenso que es. Yo estoy un poco animado en la conferencia, ¿se dan cuenta? Creo que deben estar animados para experimentar a este Cristo maravilloso que es nuestro. Oh, ese es otro punto. Este Cristo es mío. Claro, corporativamente es de todo. Cristo es el todo en todos. Pero ¿qué tal si lo decimos personalmente? Cristo es mío. Cristo es mío. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando eso ocurre, Cristo tiene la preeminencia. Cristo tiene la preeminencia. Número 3 de la letra C. El Cristo todo inclusivo y extenso es el centro de la economía de Dios. La impartición de Dios está completamente relacionada con Cristo y se enfoca en Él. Efesios 3:17 dice, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Él desea impartirse. Creo que en una ocasión compartí que este himno ahora tiene un significado totalmente nuevo para mí. El himno que dice, extiéndete Cristo te pido, extiéndete en mi interior, extiéndete y abre el camino de mi espiritual corazón. al corazón, al corazón. Extiéndete allí, oh Cristo, y hazte en él tu habitación, en mi corazón, oh Cristo. Él es el Cristo que se extiende, porque Él es extenso, Él es extenso. Número 4, la voluntad de Dios, su intención en su economía consiste en forjar al Cristo maravilloso, todo inclusivo y extenso en nuestro ser como nuestra vida y nuestro todo, a fin de que lleguemos a ser la expresión corporativa del Dios triuno. La voluntad de Dios es que Cristo, el Cristo todo inclusivo y extenso, aquí vuelve a aparecer, sea nuestra porción, nuestra vida y nuestro elemento constitutivo y nuestra paz. Pero entonces quiero leer una porción aquí de la palabra santa del avivamiento matutino como aplicación. ¿Cómo podemos entonces experimentar a este Cristo todo inclusive? Inclusive. Escuches. No obstante, porque este Cristo es la buena tierra. Este Cristo es la buena tierra, y Colosenses 2:7 dice que nosotros estamos arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Así que estamos sembrados en Cristo. Fuimos sembrados en Cristo. Y al estar sembrados en Cristo necesitamos absorber todas sus riquezas, todas sus riquezas. Puesto que hemos sido arraigados en Cristo, debemos permanecer en Él de una manera práctica día tras día. En nuestra experiencia debemos permanecer arraigados en Cristo. No obstante, si nos olvidamos de Cristo en asuntos como comer y beber, esto significa que en nuestra experiencia no estamos arraigados en Él. Debido a ello, no nos acordamos de Cristo cuando comemos. Todas las cosas en el universo fueron creadas para recordarnos a Cristo. Cada vez que nos sentamos a comer, no es que Cristo es la comida. No, decir eso sería una herejía, porque sería panteísmo. Cristo no es eso, pero eso me recuerda a Cristo, que yo tengo que comer y beber de Él. Oh, cuando tomo agua, debo recordar que Cristo es el agua de vida y que está instalado en mi interior. Cada cosa debe llevarnos a ejercitar nuestro espíritu para experimentar a este Cristo. Pero escucha lo siguiente. Muchos santos, y aquí viene el aspecto práctico. Muchos santos pasan tiempo con el Señor por la mañana. Sin embargo, aunque le dediquen algún tiempo, quizás no absorban mucho de sus riquezas. Recuerden, el árbol tiene raíces. Tiene raíces grandes que lo sostienen, pero por ahí no entra el agua. Entran por las raíces finas y pequeñas. Sin embargo, aunque le dediquen algún tiempo, quizás no absorban mucho de sus riquezas. Esto se debe a que lo hace muy apresuradamente. Si queremos absorber las riquezas de Cristo como nuestro alimento, no debemos andar con prisa. Si queremos absorber la riqueza de Cristo, quien es el rico suelo, debemos tener raíces nuevas y tiernas. Quizás algunos de nosotros se nos han envejecido las raíces. No se envejezca, manténgase fresco y renuévese cada día. Pídale al Señor en oración. Escuche esta oración. Señor, deseo que mi consagración se mantenga fresca y quiero abrir mi ser a ti nuevamente. Quiero que mis raíces sean tiernas de modo que puedan absorber tus riquezas. Señor, no permitas que se envejezcan mis raíces. Más adelante dice, si usted logra ver que nosotros fuimos arraigados en Cristo, el rico suelo, usted recibirá aliento y consuelo. Olvídese de su situación y de su condición, de sus fracasos y sus debilidades. Simplemente dedique tiempo necesario para disfrutar al Señor. Amén. Si usted dedica suficiente tiempo para absorber al Señor, podrá testificar que en Cristo nada le falta. Si dedicamos 30 minutos para absorber al Señor y disfrutarle cada mañana, no nos perturbarán las cosas negativas que enfrentamos durante el día. No nos fastidiarán los mosquitos ni los escorpiones, ya que los elementos de este suelo los rechazarán. Esta tierra no se camina a prisa, se camina lentamente. Número 3, la voluntad de Dios es que nosotros, ya que tenemos al Cristo todo inclusivo y extenso, deberíamos andar en Él. Porque no solo estamos arraigados, andamos en Él. ¿Cómo es eso de que se está sembrado, pero también se anda? Es que Él es todo inclusivo y extenso. Si estamos arraigados, Él camina y yo camino. Y camino mezclado con Él. Recuerden Juan 15, si permanecéis en mí, y también Él habla de nosotros permanecer en Él, y Él permanecer en nosotros. Cuando nosotros le recibimos, nosotros entramos en Él. Pero en nuestra experiencia práctica, para que Él permanezca en nosotros, necesitamos tener tal clase de experiencia. Andar es vivir, actuar, comportarnos y tener nuestro ser en Él. A medida que andemos en Cristo, seremos arraigados en Él a fin de tener el crecimiento hacia abajo. Seremos edificados a fin de tener crecimiento hacia arriba. Deberíamos estimar y evaluarlo todo según el Cristo todo inclusivo y externo. Cristo es el principio que rige toda la sabiduría y conocimientos genuinos. La realidad de toda la enseñanza genuina y la única medida de todo concepto aceptable a Dios. Es únicamente cuando tengamos una perspectiva clara del lugar que el Cristo todo inclusivo y extenso ocupa en la economía de Dios que podemos ver a través de toda ilusión y engaño. Muchas veces somos engañados por Satanás, por el medio ambiente, porque no hemos visto este Cristo. Letra F, ¿qué tal si todos leemos la letra F? Las hermanas, el número 1, los hermanos, el 2, y todos juntos la A y la B. Hermanas, hermanos, todos juntos, por favor. Este es el mensaje número 1 en cuanto a cuál es la voluntad de Dios. Creo que todavía hay algún tiempo para testificar aún hay tiempo para testificar. Esto lo ha provisto el Cristo todo inclusivo.